avanzamos en más temas aquí de manera local y también de manera nacional, porque ustedes saben que a nosotros nos gustan todas las noticias de coyuntura nacional, porque el Guaviare finalmente también es Colombia, y hoy estamos hablando de este debate de moción de censura que se adelantó ayer en el Senado y que hoy se estará adelantando en la Cámara de Representantes al ministro de Defensa, Diego Molano. Allá van a estar, allá va a estar el representante por el departamento de El Guaviare, el representante David Pulido, quien también ha venido pues haciendo otras gestiones y de las cuales vamos a estar hablando en el día de hoy, pues en favor del departamento del Guaviare. Representante David Pulido, bienvenido a Marandúa, buenos días.
Muy buenos días, Laura, toda la mesa de trabajo y también todos los oyentes.
Bueno, pues, hasta ahora. Bueno, representante, ¿cómo está en este momento la situación en Bogotá? Estamos en medio de estas protestas, ustedes en el Congreso de la República. ¿Cómo han estado esas dinámicas en estos últimos días?
Bueno, pues han sido unos días, digamos que densos, complejos y entre otras cosas ajustados pues a lo que se viene dando, ¿no? En el tema de las marchas y el paro convocado por diferentes sectores desde hace ya más de 3 semanas. De tanto así que una de las semanas, la semana antepasada, toda la semana, la plenaria de la Cámara estuvo sesionando fue en función de audiencias públicas y control político, escuchando a los diferentes sectores que se han hecho parte de las movilizaciones. Se escuchó a todo el Comité Central del Paro, así como a diferentes agremiaciones, ONG y sociedad civil. Eso fue por proposiciones aprobadas en plenaria, y también de esta manera pues se logró trasladar la plenaria de la Cámara de Representantes a la ciudad de Cali, entre otras pues la ciudad más afectada por, digamos que por las situaciones de orden público derivadas de las manifestaciones, las protestas, los bloqueos e incluso el vandalismo que se ha presentado. También escuchando a esas personas que están allí generando de manera directa pues precisamente esos paros y esos bloqueos, pero en general digamos que no ha estado ajena la plenaria de la Cámara de Representantes a estar muy pendiente, atenta a la situación y a la realidad social que se está viviendo en este momento.
Y hoy tienen la oportunidad de estar en el debate de moción de censura, que ya veíamos ayer en el Senado un debate bastante intenso. Hoy ustedes en la Cámara de Representantes, después de ver lo que pasó justamente ayer en el Senado, pues ¿qué espera? ¿Qué cree que va a pasar con esas posturas frente a la moción de censura con el ministro de Defensa?
Bueno, pues como todo debate de control político o que incita más bien la moción de censura a un funcionario, pues será un debate que tendrá dos orillas, incluso hasta una posición adicional, si se quisiera. Y es la posición de quienes convocan la moción de censura con el ánimo y al fin pues de que llegue a ese término más bien, cuál es el de que se vote positivamente la moción de censura. También estarán quienes seguramente pues hacen parte del partido de gobierno o son afectos al gobierno, que también pondrán sus posiciones y expondrán el por qué tal vez no votarla. Y saben ustedes pues en este momento cómo está la composición interna del Congreso, pero en este caso de la Cámara de Representantes. Entonces pues seguramente habrá discusión, habrán argumentos de todos los sectores políticos. Si bien es cierto, ha habido problemas, digamos que en el uso y en los protocolos llevados a cabo para restablecimiento del orden público, en donde pues han resultado afectados personas, ciudadanos, entre otros pues ciudadanos asociados a las protestas, a las marchas. No es menos cierto que también pues hay una posición de quienes van a defender seguramente la institucionalidad y los procedimientos de implementación de la ley que obviamente insta al restablecimiento del orden público, y en donde también pues seguramente entrarán a hacer defensa también, porque si aquí se les ha afectado a todo el mundo, a hacer defensa de la cantidad de policías y fuerza pública y bienes institucionales que han salido afectados. Hay policías también lesionados, policías muertos y edificios públicos destruidos. Entonces esto nos lleva a que pues igual que el Senado va a ser un debate seguramente muy disidente, pero al final pues serán seguramente quienes coincidan en la posición mayoritaria, pues quienes tengan la última palabra para decidir si se vota a favor o no la moción de censura.
Estábamos atentos a que muchos partidos, ya vimos que los partidos de gobierno están pues apoyando al ministro, la gestión que ha venido realizando y por supuesto pues al gobierno. ¿Qué pasa con el partido Cambio Radical? ¿Estaban pendientes ustedes de definir una posición como bancada? Sin embargo, habían tenido pues algunas diferencias al interior de la colectividad. ¿Ya se tiene una posición finalmente en el partido como bancada? ¿Y usted cómo va a votar, representante?
Cambio Radical es un partido de discusión, es un partido donde generalmente antes de tomar y asumir posiciones de bancada, en donde han sido, digamos que insistentemente las posiciones de tomar decisiones en bloque, primero permite generar la discusión interna, y eso también pues se generó esta semana. Hay posiciones de miembros de Cambio Radical que obviamente tienen muchísimas observaciones sobre el actuar y el establecimiento de los protocolos y la dirección que ha dado en este caso pues el ministro de la Defensa para el restablecimiento del orden público en las diferentes ciudades y zonas del país por los bloqueos y las marchas. Pero también pues hay quienes tienen la posición de que más allá de esas situaciones se debe valorar de manera integral el actuar de la fuerza pública, cuando en todo caso también se ha puesto en riesgo y vulneración los derechos de muchos ciudadanos que no han salido a marchar, que no han salido a generar actos de violencia. Producto de esa discusión, el día de ayer efectivamente pues somos 30 miembros en la Cámara de Representantes de Cambio Radical, y después de una discusión interna, pues de manera mayoritaria, casi contundente, sí hubo tal vez 3 o 4 personas que votaron de manera distinta, pero la gran mayoría votó en favor de no aprobar la moción de censura con fundamento en dar un espaldarazo a la institucionalidad y al restablecimiento del orden basado en el marco legal de la Constitución y la ley. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, esta semana hubo comentarios por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hubo comentarios por parte de Humberto de la Calle, el negociador de paz de las FARC, que hace parte de ese nuevo movimiento de centro izquierda, que aún así en estos casos manifestaron tajantemente que el bloqueo de las vías es ilegal y pone en riesgo los derechos fundamentales a la seguridad alimentaria, a la salud y a la movilidad de las personas que no hacen parte ni de los bloqueos y mucho menos pues de los actos de vandalismo o de protesta. Entonces, sí, pues frente a eso, mayoritariamente se tomó la decisión en bancada, y en tal sentido deberán votar todos los miembros no aprobar la moción de censura.
No van a aprobar la moción de censura, es decir, estarán apoyando la gestión que ha venido realizando el ministro de Defensa, Diego Molano, ¿sí?
Sí, señora.
Muy bien. Representante, y a propósito de ese tema, ¿qué han venido ustedes de pronto conociendo de la situación pues después de que se conoce la renuncia del alto comisionado de la paz, justamente quien viene realizando y adelantando estos diálogos con el comité de paro y con todos los, digamos, representantes que están en este momento sentados en esa mesa? ¿Han podido ustedes de pronto, o sea, cuál es la opinión suya, personal, justamente después de que se renuncia la canciller, ahora también el alto comisionado de paz?
Bueno, se han venido presentando diversas renuncias y cambios en el gabinete del gobierno. Si ustedes lo han visto también en los medios de comunicación nacionales, no ha sido, digamos, que en bloque la dimisión de los ministros, ha venido siendo más bien como graneadito, como se dice coloquialmente, cada uno con una motivación distinta. En el caso del comisionado de paz, pues él ayer en Blue Radio, en un medio nacional, pues manifestó que lo hacía por algunas diferencias que tuvo, pero ya puntualmente en los acercamientos para diálogos de paz con el ELN por algunos emisarios enviados aparentemente por el expresidente Uribe, en donde a él no se le tuvo en cuenta. Sin embargo, anuncia que va a seguir sentado en la mesa de negociación con el Comité Central del Paro y manifestó que desde el mes de diciembre había tenido la intención de retirarse del cargo, pero pues que se había quedado un tiempo más, pero por acuerdos con el presidente. Eso es lo que dicen los medios de comunicación. Más sin embargo, pues de estar y de continuar, como lo dijo ayer en la mesa de diálogos con el Comité Central del Paro, pues daría a entender que no tendría que ver con lo que está pasando, pero en todo caso, pues eso sí es una situación ya muy personal de este funcionario, así como pues seguramente de los demás funcionarios que han ido dimitiendo, Y en todo caso, pues es normal ver que en los gobiernos, a lo largo del mismo y del transcurrir del mismo, de los periodos, pues con el ánimo de oxigenar y tal vez tomar decisiones ya en los diferentes momentos, pues es necesario el cambio, la oxigenación, de tal manera que ahí de alguna forma se han venido generando, digamos que cambios, no solamente por lo que pasó en el Ministerio de Hacienda en su momento, sino con lo que ha pasado en otras entidades, como usted lo menciona, Laura. En todo caso, pues son decisiones de gobierno donde nosotros no tenemos mayor injerencia.
Decisiones de gobierno como, por ejemplo, no permitir que entre o que ingrese el Comité Internacional de Derechos Humanos para verificar esas investigaciones que se adelantan a los desaparecidos y a los fallecidos en medio de este paro nacional, que ya casi va a cumplir un mes y que todavía deja muchas dudas. Hay más de 149 investigaciones abiertas según la Alta Consejería justamente de los Derechos Humanos. Hay más de 52, algunas cifras que manejan son 52 personas que han muerto, más de 200 en este momento desaparecidos. ¿Qué pasa con todas esas personas que lamentablemente están perdiendo la vida en esta protesta social y pues dicen los organismos internacionales vienen a verificar y el gobierno no se los permite? ¿Usted qué piensa de eso, representante?
Bueno, esto hace parte del mecanismo que tienen los estados miembros de la Organización de Estados Americanos. Se generaron la solicitud para hacer una visita en territorio, lo que se denomina visita in loco, que eso lo trae incorporado la Carta Interamericana de Derechos Humanos. Presentan situaciones de aparente vulneración o violencia frente a los derechos humanos en algún país miembro, pues se le permite a la Comisión Interamericana realizar esa visita para verificar si el Estado miembro está efectivamente acudiendo, actuando de acuerdo al Estado de Derecho, en este caso haciendo uso de las normas y los procedimientos que permitan generar investigaciones para o sancionar y o proteger los derechos humanos de los ciudadanos. Debe tenerse en cuenta que cada Estado miembro pues es autónomo de autorizar sí o no la visita por parte de la Comisión para hacer la visita en territorio. En esto, ¿qué debo decir? Que yo de manera muy personal pues diría que no estaría de más que si se permitiera la visita, porque esa es una forma de mostrar que aquí el Estado de Derecho está funcionando, que aquí hay legitimidad de las instituciones. Sería una forma de mostrar que, como en cualquier parte del mundo, y eso hace parte fundamental del debido proceso, se tienen que realizar primero unas investigaciones de acuerdo a los procedimientos actualmente establecidos. En este momento, procedimientos e investigaciones por la ley penal, por la ley disciplinaria, y en donde en todo caso no se puede entrar a hacer juicios apresurados o juicios a priori frente a cualquier situación hasta que las investigaciones no lleguen a término, no lleguen al final y haya una sanción. Hacer juicios de valor y decir y condenar sin ni siquiera haber sido llamado a descargos a un ciudadano, a un particular, a un funcionario público, a un policía, pues obviamente también estaría implicando violar los derechos humanos de esas personas que tienen el derecho a la defensa y al debido proceso. Yo personalmente creo que debería autorizarse, pero pues bueno, el gobierno, como lo digo, es autónomo de tomar la decisión de si autoriza o no la visita, haciendo uso del procedimiento mismo que da la Carta Interamericana de Derechos Humanos.
Sí, por lo mismo justamente, porque una investigación pues no implica que la otra no se pueda también llevar a cabo y que no se garanticen los procesos en medio de las, digamos, de la justicia y de todo el aparato judicial y que tiene, digamos, el Colombia como tal. Eso no se vería, digamos, afectado con una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se ha tenido en otras oportunidades, pues llama la atención que no se permita en este momento, como usted lo dice, pero dice, personalmente estaría de acuerdo, lamentablemente el gobierno aún no lo permite. ¿Y qué pasa, representante? Usted nos dice van a votar a favor pues de la gestión que ha venido haciendo el ministro de Defensa. Un tema con el departamento del Guaviare y fue álgido, pues fueron las declaraciones donde él pues aseguró que los jóvenes se estaban convirtiendo en unas máquinas de guerra. Jóvenes que aquí en el departamento del Guaviare pues fueron bombardeados en medio de un ataque a una de las disidencias en el sector de Calamar. Aquí lo registramos ampliamente, es conocido a nivel nacional, y fue una de las grandes crisis que vivió el ministro de Defensa justamente por esas declaraciones. ¿Usted qué piensa de esas declaraciones, pero también del hecho de que esos jóvenes aquí en el departamento del Guaviare pues queden en medio de la guerra? Finalmente, no es solamente si estaban o no haciendo parte de las disidencias, son parte de unas dinámicas que por años ha tenido el departamento del Guaviare y que hoy lamentablemente vemos cómo otra vez pues quedan en medio de la guerra.
Frente a eso sí, no resulta sencillo, como lo digo, frente a cualquier estado de cosas. Hacer declaraciones apresuradas pues tiene sus consecuencias. Obviamente en este caso no fue una declaración muy, muy, muy asertiva por parte del ministro. Más sin embargo, pues eso no quita que en este caso es responsabilidad de todos los actores. Si estamos hablando que nuevamente hay conflicto, pues para que haya conflicto se requiere más de una parte, en este caso más que el Estado, que sería tal vez una de ellas. Son también las organizaciones armadas ilegales o grupos armados organizados, como los denominan ahora, que también tienen su cuota de responsabilidad, porque no deberían ellos tener, en este caso, menores en ningún campamento. Sea por la razón que sea, porque en esto también ahí se están adelantando las investigaciones sobre esto. Incluso pedimos información para que se nos informara de qué manera y cómo se venían llevando a cabo, primero por un lado los protocolos por parte del ministerio para determinar en qué momento sí o no pueden generar el tipo de bombardeos, porque tampoco puede limitarse para siempre y por siempre el actuar del Estado. Pero en todo caso que se cumplan los protocolos que establece el derecho internacional humanitario para este tipo de operaciones, y por el otro también de qué manera y por qué siguen nuevamente, como ya pasó durante 30 o 40 años, nuevamente apareciendo menores de edad en campamentos de grupos ilegales. Entonces sí resulta desafortunado, seguramente, y en su momento ya lo hizo, porque es un tema anterior, que producto de eso pues le costó obviamente muchísimos comentarios por parte de la oposición, de medios de comunicación, de la ciudadanía en general, y que obviamente conllevó a que tuviéramos que pedir de que se nos informara sobre el tema de los procedimientos que se llevan a cabo para poder adelantar este tipo de operaciones. No se puede generalizar, por supuesto que no estamos de acuerdo, no se puede ni generalizar ni estigmatizar a los jóvenes con esta situación, porque pues también sería ponerlos como blanco de una situación que no debe ser. Se debe propender más bien es por invitar a los jóvenes a que ayuden al tema de construcción de tejido social y a construcción de país, pues dándoles garantías y dándoles oportunidades. En ese caso tal vez sí no estamos de acuerdo con esa declaración que en su momento la dio, ¿no?
Sí, señor, y eso sin lugar a dudas pues ha generado una herida bastante amplia acá en el departamento del Guaviare, sobre todo pues porque son jóvenes que quedan, como usted lo decía, en medio de una situación muy vulnerable y que quedan con tan pocas oportunidades que realmente a veces irse para la disidencia es parte de simplemente la dinámica social que han conocido, porque no han conocido otra en medio de esta situación que se vive acá en el departamento del Guaviare. Representante, hablando de esos campesinos justamente, y ya para pasar a otros temas.